Y nos vamos ahora al encuentro de un queridísimo amigo que está de parabienes. Primero porque pudo hacer teatro, aunque sea con aforo reducido, pero fue importante. Estrenó en Mar del Plata un espectáculo que ya venía haciendo. Y no solamente eso, sino que se llevó uno de los Estrella de Mar. Gustavo Garzón, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Luisa? Un gusto escucharte.
Bueno, gracias. Para nosotros también acá estamos con Horacio Embón, con Carla Ruiz, nuestros
Mi
compañeros.
compañero de elenco de animadores, Horacio Embón, como
Momentito,
nosotros.
momentito.
Mi colega Horacio Embón.
Momentito.
Colega.
Colega,
Pero
usted no
a ver,
sabe esa parte de
no,
Horacio
no la
Embón.
conozco,
No,
parece,
no,
no,
conozco,
de... no.
Es una
Bueno, después
película.
cuéntele usted,
Una
Embón.
película, animadores.
No, por supuesto,
Pero
un gran éxito de la televisión argentina.
Claro, la televisión argentina y del cine.
Hemos tenido lindas charlas ahí en el motorhome.
En el motorhome, usted ahí recostado, ahí haciendo la siesta y yo tratando de cambiar. ¿Cómo? Después le voy a contar.
Yo lo he visto en paños menores cambiándose al final.
¡Epa!
Somos así,
¡Epa!
somos transhumantes.
Eso se comparte, la intimidad se comparte cada vez que uno.
Y cuando uno va al set, es así.
El motorhome está ahí, ahí están todos los secretos, están en el motorhome.
¡Qué
Bueno, te
bueno! Hablando
felicitamos,
con
che,
las maquilladoras.
por la estrella de mar. Muy bien,
Bueno, muchas
Gustavo,
gracias,
muy
muchas
bien.
gracias.
Contanos, ¿qué es 200 golpes de jamón serrano?
Bueno, Luisa creo que lo vio, ¿no?
Sí,
Luisa
yo
lo
lo
vio.
vi.
Bueno, es una experiencia típica de teatro, que es un género que se llama biodrama, o teatro documental, o performance. Tiene varias denominaciones, y lo que lo diferencia del resto es que no es ficción. O sea, parte de
De tu
algo real,
historia, de tu
claro,
historia.
parte de mi propia historia, pero se transforma después en un show, con todos los elementos que tiene un show, porque hay música y baile, o sea, no es que estoy yo ahí contando mi vida, sino que es un disparador para una construcción teatral, a mi gusto, de mucha jerarquía, que hizo Marina Otero, que escribió una obra preciosa, porque eso es una obra de teatro, tiene estructura de obra de teatro, tiene comienzo, tiene desarrollo, tiene final, y una apuesta muy deliciosa también. Y bueno, para mí la verdad que hoy lo hablaba con un amigo, es difícil encontrar un espacio artístico en el cual uno se sienta orgulloso de lo que hace y lo haga con gusto y encima se lleve bien con los compañeros, porque en general cuando pasa una cosa no pasa la otra. A mí en mi vida siempre me ha pasado en general que a veces tengo cosas que por ahí o no me gusta mucho hacer, pero me llevo bien con los compañeros, o me gusta mucho, pero me llevo mal con los compañeros. Yo era bastante quisquilloso, ahora estoy mejor, y bueno, encontré un grupo contenedor, y por eso hace 4 años que lo hago, porque es un espacio para mí, no solo en lo artístico, sino en lo social. Hemos construido una especie de familia entre los 6 poquitos que somos, y eso hace que, bueno, lo pueda sostener, y yo por mí lo seguiría haciendo toda la vida, porque encima Marina Otero, que es la autora, siempre está cambiando y renovando para que no nos aburramos, y agrega cosas y saca, y ahora
Pero es
adaptó a la
casi, Gustavo,
pandemia.
es casi catártico el espectáculo, y lo planteo así, pero no solamente en tu caso, porque si ahora estoy menos quisquilloso, porque digo, cualquier actor podría de alguna manera sentirse identificado, porque ahí pones, bueno, a lo que son sometidos los actores habitualmente, el mercado, las presiones, de pronto te pones entre comillas de moda y de pronto nadie te llama.
Sí, ver qué hace uno con todo eso, ¿no? Cómo uno se maneja en la vida con esto del éxito y el fracaso, el tener dinero y el no tenerlo, el hacer lo que uno le gusta y hacer lo que uno no le gusta, o no hacer nada tanto tiempo. Bueno, sí, es eso. No, es difícil explicarlo con palabras, porque es un hecho muy vivo, el espectáculo muy vivo, que interpela muy directamente al espectador, que nadie se queda ajeno, y que la verdad que a mí me llena de gratificaciones permanentes, más allá del premio, ¿no? Porque creo que la gran gratificación que uno recibe es hacer lo que le gusta, y hacerlo en buena compañía. Y eso es algo muy, muy preciado, que a mí me costó mucho conseguir en la vida, y bueno, ojalá que me dure mucho tiempo, porque... Y además tener, como decía Luisa, tener trabajo hoy, poder volver al teatro, hacer lo que uno puede hacer, lo que sabe hacer, y en nuestro caso, privilegiados, porque además a nosotros nos contrató para ir a Mar del Plata el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a quien les agradezco, porque creo que la cultura no es algo que se proclame, sino que se haga, y ellos han invertido en nosotros, y bueno, tratamos de devolverle de la mejor manera. Y también acá estoy en Caras y Caretas, donde también es una institución, el Grupo Octubre, que apoya a los artistas, aún perdiendo dinero ellos porque lo pierden, sostienen el espectáculo. Y bueno, tengo la suerte de estar contenido por dos espacios político-culturales que no solo proclaman la cultura, sino que invierten en ella y nos dan la posibilidad a los artistas, aunque ellos pierdan dinero, de estar ahí poniendo el cuerpo, ¿no?
No es un tema menor.
Muy privilegiado en este momento.
No es un tema menor, más allá de las individualidades. No es un tema menor. Sobre todo viniendo de la noche de los últimos 4 años. Es cierto que estamos atravesados por la pandemia, estamos todos guardados, o cada uno se mueve como puede y qué sé yo. Pero el vaciamiento cultural, el vaciamiento de comunicación, el vaciamiento ideológico y el desprecio por la palabra, el contenido y la trascendencia ha sido de manifiesto.
Sí, sí, yo lo bautizo, perdón, con todo respeto a Macri, como el enemigo del pueblo, ¿no? Porque
el de Ibsen.
No solo la cultura, porque la cultura, bueno, la cultura a veces está independiente de los gobiernos y marcha por otro carril y explota aún con los gobiernos más adversos, sí, claro. Pero lo que sufrió el pueblo esos 4 años donde no hubo una sola, no hubo una para el lado de la gente.
No
hubo una noticia que uno leyera un diario y que diga que bueno, mirá lo que está pasando. Entonces, por eso creo que era un hombre que no quería al pueblo. Y bueno, y por eso el pueblo votó como votó.
Igual Gustavo pensaba, en medio en este contexto de pandemia, uno ve los esfuerzos que han hecho los gobiernos, más, menos. Pero la verdad es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de cultura y de teatros, no ha hecho mucho, se le vive reclamando al área de cultura, y la verdad es que podrían haber, siendo la ciudad más rica, haber, y teniendo la vida cultural que tiene Buenos Aires, además envidia de muchas otras ciudades y capitales, podría haber sido mucho más generosa porque...
Bueno, invirtieron en baldosas en vez de invertir arriba, claro.
Veredas, arreglan veredas sanas y las vuelven a arreglar.
Claro, el camino del bajo, fortunas para un lugar que no va a ningún lado.
Sí, de todas formas, si bien es cierto que ellos no tienen por la cultura una vocación, y eso se siente, y tenemos el Teatro Alvear cerrado hace 6 años.
Es inconcebible.
Supuestamente no pueden pagar el arreglo, y hay cosas que gastan tanta plata en otras cosas, en vez de poner eso, la plazoleta en el medio, hubiera arreglado los teatros. En fin, pero también es justo reconocer que por suerte, y no sé cómo, se mantuvieron los subsidios al teatro en la época de Macri, Proteatro siguió funcionando. Eso creo que tiene que ver con una tradición cultural ya muy arraigada y que es muy difícil de voltear. Creo que no han podido, y bueno, por suerte se mantuvieron los subsidios a la actividad teatral durante los 4 años, cosa que yo pensé que no iba a ocurrir. Entonces, bueno, también es bueno, ellos tienen un ministro de Cultura en la Ciudad de Buenos Aires que se llama Avogadro, que es un tipo que los artistas lo respetamos porque es muy trabajador, más allá de la ideología y más allá de quién represente. Ellos tienen algunas personas que toman su actividad con orgullo, y este hombre la verdad que siempre ha estado presente, yo lo veo por todos lados queriendo saber, hace lo que puede porque tiene el presupuesto, claro, que tiene, pero bueno, tampoco es justo, digamos, denostar a todo el macrismo, ¿no?
No, lo que planteaba era en época de pandemia.
Hay funcionarios que han hecho lo que han podido, uh-huh. Y bueno, qué sé yo, lo más terrible fue el plan económico, ¿no? Lo más terrible del macrismo fue el plan económico.
No, mirá, seguro.
Hoy estamos recorriendo la actualidad. Y tuvimos que recorrer la mesa de la ACE, está bien, los sindicatos, la mesa de contra el hambre. Es inimaginable, Gustavo, que en un país que tanto queremos, y además sabemos que no ha sido un día para el otro en los últimos 4 años, la mitad de la población tenga hambre, hambre. Entonces, viste, acá no hay inocentes, y hay culpables.
Sí, no, sin duda, esos 4 años fueron años para el olvido, y además, por ejemplo, yo vengo de Mar del Plata, ¿no? Que está en una situación lamentable. Ahora en febrero hay un poco más de gente, enero no había nadie, y yo vi cómo se iba deteriorando en estos 4 años, porque creo que fui los 4 años, cómo se iba deteriorando la actividad económica, cómo iban cerrando los negocios, cómo iba cayendo el ánimo de los comerciantes, cada vez vendían menos, cada vez había menos gente, y encima les agarró la pandemia. Así que fue un tobogán, una caída brava, y creo que este gobierno lo va a enderezar en cuanto pueda sacar la cabeza de la pandemia, que ya estamos cerca, por suerte, creo que el país va a volver a ser lo que era, porque sí, claro, porque simplemente es cuestión de esto, de pensar en el pueblo y no pensar en los grupos corporativos o en favorecer a los grandes grupos económicos, sino en repartir un poco la baraja, la famosa distribución de la riqueza, ¿no?
¿Y vos te estás cuidando con el... con el lío este de la pandemia, te estás cuidando?
Bueno, me cuido todo lo que puedo y también me expongo, no me quedo otra, salí a trabajar,
hay que salir a laburar, claro.
Salgo a trabajar, corro mis riesgos, pero el teatro es un lugar muy seguro, no es un eslogan esto, sino que realmente yo cuando voy al teatro me siento seguro porque se respetan todos los protocolos, nos toman la fiebre a todos, el público está con barbijo, nosotros estamos con barbijo fuera del escenario, en el escenario no. Pero bueno, nos testeamos, creo que brinda todas las seguridades del teatro, si no yo no lo estaría haciendo. Y también en un punto sé que me arriesgo, porque hay compañeros que han decidido no trabajar, sí, porque claro, tienen miedo, así como el público, no quiere, mucho público todavía, sobre la gente mayor sobre todo, sí, no quiere al teatro porque tiene miedo, porque hace mucho que no sale y es razonable y comprensible. Sí. También cada uno hace lo que puede y yo cuando me llamaron a trabajar no lo dudé, yo estoy haciendo una serie, estoy haciendo dos obras de
teatro. Ah, eso, contámelo la serie, ¿qué estás haciendo?
No, estoy haciendo la serie de Anna Katz, ahí con Carla Peterson.
Qué inteligente esa mujer, Anna Katz, qué inteligente.
Es una serie llamada Sesiones, que también, somos 30 personas, el primer día ya el microfonista le decía, no, de lejos yo me pongo,
claro,
y después ya te lo pone el micrófono y bueno, y estamos todos con barbijo y todo, pero estamos un poco, estamos más expuestos si nos quedamos en casa.
Decime, ¿y los
pero
pibes?
Yo no sé, yo sentí un impulso a salir a trabajar y sí, ni lo dudé, y a ir a Mar del Plata, todos me decían, ¿cómo vas a ir a Mar del Plata? Con la pandemia, ¿cómo están? Las camas, el turismo, yo voy a Mar del Plata y me cuido en Mar del Plata. Y me cuido en Mar del Plata como hay tanta gente que está en Mar del Plata.
¿Y cómo es trabajar con esos aforos y que de pronto mirás y ves que hay poca gente?
Yo estoy acostumbrado a trabajar para poca gente. A mí no me tengo los teatros llenos. O sea, por ejemplo, nosotros hoy en Caras y Caretas, que nos va muy bien teniendo en cuenta la situación, van 100 personas a vernos. Yo nunca tuve mucho más de 100 tampoco. O sea, ahí entran 400, se pueden vender, ahora aumentó a 200.
Sí.
Pero a mí no me... Lo raro es lo del barbijo, porque cuando vos haces humor, que nuestra obra tiene humor, la risa llega a media, porque el barbijo te tapa la mitad del sonido.
Ah, mirá, esa es la otra.
Claro, que llama monólogo de la peste, que yo tenemos todos monólogos humorísticos también en Caras y Caretas.
Sí. Ah, eso no sabía.
Y también de la risa mucho no te enterás, y la gente después te dice, me cagué de risa, y me porque no se escucha mucho con el barbijo. Claro. Eso sí es raro, eso sí, claro, es raro, porque parece que no hubiera reacción. Pero mucho público, poco público, a mí me da igual. O sea, no, yo trabajo para 10, para 5, para 1000. A mí me encanta hacer lo que hago y cuando empiezo a hacer lo hago para mí y lo disfruto y cada día lo hago lo mejor que puedo y no estoy pensando cuánta gente hay. Después, lógicamente, mi bolsillo sí lo nota, ¿no?
Sí, llega
a fin de mes y digo, che, pero ¿cuántas personas?
Claro, no me cierra la cuenta.
Pero bueno, todo se compensa, tal ¿viste? Cual. Todo se va compensando y los melones se van acomodando y
decime, bueno, te preguntaba por los hijos, ¿bien?
Mis hijos bárbaros, sí, todos muy bien, por suerte. Bueno. Acá vivo con los mellizos.
Sí, claro.
Y tengo mis otros hijos muy cerca, una a 4 cuadras para un lado, la otra a 4 cuadras para el otro, así que...
Bien. El corazón tranquilo.
Corazón tranquilo, hijos contentos, corazón tranquilo.
Sí, esa me gusta.
Claro, sin lugar a dudas. Bueno, le decimos a nuestra audiencia... 200 golpes de jamón serrano.
Es Gustavo Garzón, claro.
Lo que estás grabando la serie, ¿cuándo se pueden...? ¿Tenés fecha de lanzamiento? No,
creo
todavía
que es para agosto. No, falta. Se está terminando de grabar recién ahora. Bueno, nada. Y también estoy trabajando sobre un documental, ya que me da la posibilidad de decirlo.
Sí, pero claro.
Estoy muy entusiasmado.
Que ¿sobre?
Un documental sobre el origen de Shakespeare, mirado desde la Argentina. Una cosa... una locura, pero que me mantiene muy activo e interesado porque averiguo, investigo y eso, que eso te mantiene vivo.
Claro, el melón
una
tranquilo.
Un interés por saber algo que no sabes, claro. Siempre te mantiene como joven y activo.
Ahí sí, va. lo sos todavía, hay mucha cuerda para rato, Gustavo, bueno.
Ojalá.
Sí, claro que sí. Bueno, nuestras felicitaciones. ¿Qué días hay función?
Los sábados a las 22:30, acá en Caras y Caretas, Sarmiento 2037, que, perdón, voy a pasar el chivo, sí. Que pasan, sacan entradas muy económicas a 600 pesos por alternativa teatral. Me encantaría, Horacio, que venga.
Sí, se me va a correr.
Si ya lo vio, no le voy a insistir, no voy a hacer tan plomo.
Va a ver a un Gustavo Garzón con un estado físico envidiable.
Vos me viste hace un par de años.
No creo que haya, al contrario, yo creo que debes haber todavía...
¿Cuántos pirulos tenés vos?
65.
Ah, mira, yo
un
soy más...
Un pibe.
Sos menor, sos casi un sobrino, bueno.
Y después vamos a estar en Mar del Plata, ahora en Carnaval. Sí, en el auditorium, también con la obra, 16 y 17 de febrero.
Claro, ahí está.
Ahí te va a ver.
El abrazo, grandote.
Bueno, gracias, la verdad que tengo mucho aprecio por ambos. Me alegra que estén haciendo un programa juntos.
Programón.
Y gracias por apoyar a los artistas que lo necesitamos mucho en este momento.
Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Gustavo. Hasta pronto.
Chao.
Gustavo García.